En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 19 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Todos los años por estas fechas me pedía un artículo sobre el Domum y que una y otra vez buscaba espacio en los medios de comunicación para poner a los 12.000 misioneros españoles que este año, paradójicamente, ha fallecido, y yo creo que por influencia de su espíritu me ha arrastrado de los pelos para ser pregonera. O sea que ni muerto para Anastasio Gil.
Es nuestra compañera, la directora de fin de semana, aquí en COPE, recordando al querido Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias durante tantos años. Fallecido recientemente en su funeral, presidido por el arzobispo de Madrid, nuestro delegado de misiones leía una carta del prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Filoni, quien agradecía la entrega de Anastasio, su amor a las misiones y a la obra de evangelización. Un ejemplo de amor a la Iglesia, y por eso este año ese recuerdo especial para él que tenía Cristina López Listín, y pregonera además, como has escuchado, del Domum 2018. En su mensaje, Cristina contaba, desde su testimonio, el propio lema de este año: cómo el Domum cambia el mundo, destacando la tarea de algunos de esos misioneros y tierras a los que ha conocido, donde ha desarrollado la evangelización, donde dan testimonio de fe. Decía, de hecho, que podría trazar un mapa mundi poniendo sobre cada país del globo el rostro de un misionero. En la Guerra Civil de Albania, la franciscana Caterina; en Argel, a las agustinas misioneras; en Calcuta, a las misioneras de la Caridad; o en África, al sacerdote burgalés Ignacio García Alfonso.
Un misionero de Burgos que conocí hace muchos años cuando quería hacer un reportaje sobre Tuaregs en el norte de Níger, y con el que tracé una amistad. Nos conocimos después cuando vino a España, y que finalmente murió. Yo lo vi en los periódicos, habían matado a machetazos a un misionero de Burgos, y al comprobar los datos, efectivamente él, que llevaba en ese momento en Burkina Faso una escuela rural para muchachos, había sido asesinado por la familia de un chico al que había tenido que expulsar justamente porque había realizado varios robos en la escuela. Es una forma muy rara de enterarse de la muerte de un amigo, verlo en las noticias, y te dice mucho del desprendimiento de estas personas que lo dejan todo: su casa, sus amigos, su pueblo, y tienen el universo por horizonte.
El de los misioneros es un testimonio revolucionario de la verdad profunda. Entregan todo porque reciben todo. Existen, como decía Cristina, para restablecer la estatura del ser humano y también la nuestra. Pues hacia las 2:10, -20, te vamos a presentar uno de esos casos. Hablaremos en este espejo con un matrimonio misionero que ha desarrollado esta tarea evangelizadora los dos últimos años en Perú. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes de octubre. Vamos a comenzar ya el repaso a la actualidad informativa, y lo primero que hacemos es recordar este sonido.
Quiero daros una noticia, yo creo que es importante para la Iglesia en España. Nada más terminar la canonización, yo he dejado firmado en Madrid ya la constitución de la primera parroquia que lleva, cuyo titular es San Pablo VI, en Tres Cantos.
Es la voz del cardenal Osoro el domingo pasado, después de concluir concelebrar en la misa presidida por el Papa, en la que tuvo lugar la canonización de 7 nuevos santos, entre ellos el Papa Pablo VI, San Pablo VI. El arzobispo de Madrid anunciaba así la reciente firma del decreto de erección de una nueva parroquia en esta localidad, con el nombre del nuevo santo, que, como destacó Francisco en su homilía, atravesó nuevas fronteras, convirtiéndose en profeta de una iglesia extrovertida que mira a los lejanos y que cuida de los pobres. Le acompañaba, como decía, el cardenal Osoro, el nuevo párroco Juan Manuel Rilo y el vicario de la zona, Ángel Camino, quien le entregaba ese mismo día en mano el nombramiento como sacerdote, como párroco de esta nueva parroquia en Tres Cantos. Vamos ya con más asuntos. Esta semana se ha presentado el libro Sexo, ¿cuándo y por qué?, editado por Palabra. En la presentación participaba el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Jesús Vidal, quien hablaba de la importancia de la obra de forma muy especial para los jóvenes en un momento como el actual. El texto lo ha escrito el párroco de San Isidoro, San Pedro Claver y Virgen del Castillo, Jesús María Silva.
Parte de la experiencia de jóvenes que habían perdido la virginidad y después se habían arrepentido, y muchas veces como que se sentían de segunda o que no había ya vuelta atrás, ¿no? Y es un itinerario para recuperar la virginidad del corazón. Nosotros hemos sido creados para algo, pero ese para qué no lo elegimos nosotros, sino que lo descubrimos, ¿no? San Mateo nos recuerda que hemos sido creados y, por lo tanto, no debemos nuestro ser a nosotros mismos, sino que se nos ha puesto aquí para algo, para nuestro propósito.
En el marco de la visita pastoral que se está llevando a cabo en diversas vicarías, ayer fue turno para la parroquia San Lucas Evangelista de Villanueva del Pardillo, que celebraba la fiesta de su titular y del patrono del municipio, con una misa presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Santos Montoya, quien en su homilía recordaba que somos enviados a una misión, somos colaboradores y no dueños ni señores.
Que la autoridad que nos viene de ser enviados no suponga que nadie se sienta arrugado, comprimido, porque nuestra autoridad es la autoridad del servicio, es la autoridad de levantar al caído, es la autoridad de ayudar al que ha de ser ayudado.
Te cuento también que el pasado martes se cumplía el 40 aniversario de la elección de Carol Wojtyła, que inició su pontificado el 22 de octubre. El profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Gabriel Ricci, ha publicado una edición en español de los textos conciliares del Papa Wojtyła, un trabajo único en España y en lengua española. Ricci recuerda que San Juan Pablo II fue un amante de la libertad que encontró en Jesucristo esta libertad.
Juan Pablo II es un poeta, es un filósofo que quiere entender qué significa la acción humana, qué significa el amor. Es un teólogo que profundiza, por ejemplo, en todos los temas del matrimonio y la familia. Un pastor en Cracovia como arzobispo, su participación en el Concilio Vaticano II. Y un hombre que ha tenido siempre, por así decir, una finísima percepción de qué es lo humano. Del hecho de que Cristo se refiere siempre y se dirige siempre a la libertad del hombre. Yo creo que Juan Pablo II es un gran amante de la libertad y un hombre que ha encontrado en Jesucristo la libertad, y por eso es alguien a quien mirar y a quien seguir y a quien pedir, porque es un santo.
Y dos noticias más. De forma breve, el cardenal arzobispo de Madrid ha anunciado esta semana que Madrid va a acoger el próximo encuentro internacional de oración por la paz en el Espíritu de Asís, impulsado por la Comunidad de San Egidio. Fue durante la clausura de la edición de este año, celebrada en Bolonia, con el lema Puentes de Paz. Y una última, como ya te contamos hace algunas semanas en este espejo, la Ermita Virgen del Puerto está celebrando el tercer centenario de su inauguración. En este marco, el templo acogerá un ciclo de conciertos que se van a inaugurar mañana a las 9 de la noche con la actuación del dúo Arten. Pues así hemos alcanzado la 1:40. Te lo decía en el arranque del programa, el domingo vamos a celebrar el Día del Domun, el Domingo Mundial de las Misiones. El lema de este año, cambia el mundo. En unos instantes vamos a hablar con una familia en misión que ha estado los dos últimos años en Perú. Enseguida te los presento en este espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza de Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
Dos de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid en el Mediodía COPE de este viernes 19 de octubre.
Cambia el mundo quiere decir que este mundo en el que vivimos, en el que hay tanta insolidaridad, tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto dolor, tanta desgracia humana, Cristo ha venido a sanarla y ha venido a cambiarlo y a transformarlo en el reino de paz, de justicia, de amor, de libertad. Y Cristo es el Salvador. Misioneros, coma, que tienen conciencia de esto, se van por el mundo para llevar a Cristo. Y trayendo a Cristo a los hombres, traer ese ámbito de paz, de concordia, de perdón, de misericordia, de fraternidad. Y por eso cambian el mundo.
Es nuestro delegado de misiones y subdirector de obras misionales pontificias, José María Calderón, hablando del lema del Domum de este año, Cambia el mundo. Este año se nos insiste en su ser discípulos, la condición especial de quien se ha sentido llevado a tomar parte en el anuncio del Evangelio movido por esa pasión como el Señor. Son ejemplo concreto nuestros misioneros del que el cambio en el mundo es posible, transforman la realidad de pueblos, de personas con nombres y apellidos. Y mira, quiero presentarte en este espejo a un ejemplo de ellos, un matrimonio de laicos formado por Manuel Cuervo y Cecilia Rey. Ellos comenzaron las misiones en sus meses de vacaciones con las hijas de la caridad de la madre Santa Teresa de Calcuta. En 2009 fueron a Etiopía, luego a Marruecos, Sierra Leona, Cuba y finalmente a Perú, donde han estado 2 años. Vamos a saludar ya a Cecilia. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, dice el Papa en su mensaje, este año mirando mucho, la verdad, a los jóvenes, ¿no? Porque estamos celebrando el sínodo, que esta transmisión de la fe, el corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por el contagio del amor. Yo me imagino que esto en parte es lo que experimentasteis vosotros, ¿no? El confiar también en esa voluntad del Señor es lo que os mueve sobre todo, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que cuando empezamos a hacer experiencias de misión en verano, pues la verdad es que el contacto con los misioneros era impresionante, ¿no? Cómo irradiaban esa alegría de vivir su vocación con una entrega total. Y bueno, pues la verdad es que sí, que se hace por el contagio y en ningún momento los misioneros lo hacen por imposición y simplemente amando y acompañando a los que pues Dios les ha encomendado en los sitios en los que están.
Y en vuestro caso, además, lo hacéis, decíamos, en familia, que yo no sé, Cecilia, si es más fácil o más complicado. Después de lo vivido, ¿qué podrías decir?
Pues yo para mí más fácil, ¿no? Porque voy con mi vocación primera, con mi esposo, y eso es una alegría, ¿no? Porque vamos dos, vamos en pareja, como hizo el Señor, ¿no? Que enviaba a los apóstoles de dos en dos, y es un regalazo, porque la verdad es que en los momentos así pues un poco menos buenos, pues te apoyas en tu marido, te apoyas en tu mujer y eso pues para mí ha sido más fácil.
Y la propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos, ¿no? Dilatados por el amor, como dice el Papa en su mensaje de esta jornada. Yo creo que a buen seguro también esa generosidad, esa entrega, Cecilia, es el mejor método de evangelización, por lo menos inicialmente cuando uno llega a un lugar de misión, ¿no?
Sí, totalmente. Hay que estar, pues dejarse hacer por el Señor y nosotros donde vamos, pues ya está y la Iglesia, ¿no? Y está Dios en las personas con las que vamos a encontrarnos, ¿no? Entonces, sí que hay que abrir mucho el corazón, hay que abrir los ojos, abrir los oídos, o sea, todos los sentidos para, pues primero para empaparte de la cultura nueva que estás visitando y aprender también mucho de las personas que allí conocimos, ¿no?
Claro. Dicen que la misión cambia la vida para siempre, desde luego viendo donde habéis estado vosotros, Etiopía, Marruecos, Sierra Leona, Cuba, o estos 2 años decíamos en Perú. Pero yo te preguntaría también, ¿qué ha significado, qué significa la misión para vosotros? Y sobre todo también, el ¿cómo os ha ayudado, cómo os ha hecho crecer también en eso que tú decías antes, en vuestra vocación matrimonial?
Pues para nosotros significa, primero hacíamos dentro de la Iglesia aquí en nuestra diócesis de Madrid, pues hacíamos apostolado con militantes de la Acción Católica, pues ha pasado de nuestra diócesis a la Iglesia Universal, ¿no? Allí donde hiciéramos falta, pues sí que lo sentíamos así, ese anhelo en el corazón de poder vivir y discernir la misión ad gentes, ¿no? Que es pues ir a rincones de la tierra donde todavía no ha llegado el Evangelio y donde todavía no ha llegado el amor de Dios, a lo mejor a algunos habitantes. Entonces, pues la verdad es que nosotros lo sentíamos así, ¿no? Que hay mucha gente que nos dice, pero también hay misión aquí en Madrid. Bueno, pues nosotros sentíamos un poquito más fuerte en nuestro corazón la misión ad gentes. Y a nuestro matrimonio, pues es una barbaridad como ha ayudado, ¿no? Pues nos ha hecho ir creciendo en el amor conyugal. Nosotros no tenemos bebés y, bueno, pues vivimos nuestra maternidad y paternidad de una forma espiritual y eso, pues son regalos que nos va concediendo el Señor, son frutos que los vamos viendo y, pues la verdad es que es una alegría.
Qué bueno. Hay que superar los egoísmos, los miedos, desde luego. Todo eso, además, en lugares muy diferentes, Cecilia, porque me imagino que ha habido sitios donde hace falta casi un primer anuncio, hasta otros donde aparentemente, quizá o al menos pienso eso, en Perú, la piedad popular pues está algo más arraigada, ¿no?
Sí, pues la verdad es que sí. En África es las cosas que hacíamos con las misioneras de la Caridad de Madre Teresa eran pues más asistencial, más caridad, ¿no? Estábamos con enfermos, pero pues el tema del idioma pues es un hándicap que te dificulta a veces, ¿no? Entonces cuando llegamos a Cuba y vimos que con el idioma en común pues podíamos hacer liturgias de la palabra, evangelizar y comunicarte, ¿no? Que es algo muy importante, pues dijimos, pues un país de habla española y en Perú pues es verdad que todo el tema es un país con una fe muy grande, esto del tema de la piedad popular es una preciosidad. Nosotros además tuvimos el privilegio de estar en un territorio donde hay pueblos indígenas originarios, de milenarios, entonces pues ver toda su cultura, cómo viven su fe, todos los valores que su fe les lleva a tener en su vida, pues es una riqueza tremenda, ¿no?
Una última, Cecilia. ¿Es verdad que cuando uno regresa está deseando volver porque aquí no encuentra ya casi su sitio?
Sí, la verdad es que a mí me ha costado bastante. Bueno, mi marido se puso a trabajar, gracias a Dios, enseguida, pero sí que estás todo el rato con la mente allí y, bueno, pues a veces ves que ellos con muy poco material pues son gente feliz. Y sí, cuesta, ¿eh? Cuesta bastante la adaptación, pero bueno, también te reencuentras con la familia, con los amigos, pues con compañeros de que también han compartido contigo experiencias de misión de verano y sí, pero bueno, con ganas. Yo rezo para que, si Dios quiere, pues nuestro obispo nos vuelva a enviar dentro de unos años de misión.
Pues cuántas gracias tenemos que dar al Señor porque haya gente como vosotros que dejan todo y además lo hacen lejos, aunque aquí también hay misión para seguirle donde hay necesidad de ese primer anuncio o de que el Evangelio pueda seguir anunciándose, ¿no? Cecilia Rey, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado. Le mandas también un abrazo muy fuerte a Manuel, a tu esposo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo
de vuestra parte. Gracias. Un saludo.
El Domun. Los misioneros, nuestros mejores embajadores, a los que vamos a recordar, por los que vamos a pedir el domingo. Ahora a la 1:49, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 19 de octubre.
Vamos a vivir un acontecimiento extraordinario en nuestra archidiócesis de Madrid, un año santo jubilar mariano. ¿Qué ha motivado, como pastor de esta archidiócesis, pedir al Santo Padre la celebración de este acontecimiento? En primer lugar, celebrar y hacer memoria de que hace 25 años, el día 15 de junio de 1993, San Juan Pablo II vino a Madrid a inaugurar y consagrar la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Y en segundo lugar, que hemos concluido hace unos días los trabajos del primer plan diocesano de evangelización, que ha tenido 3 años de duración. En este año mariano, todos los que formamos la Iglesia diocesana queremos aprender junto a ella, desde esa advocación entrañable de Santa María la Real de la Almudena, a ser discípulos misioneros.
Es el cardenal Osoro, una parte de su carta Un año para mirar y seguir a María, el pasado 13 de junio. A este mismo asunto ha dedicado su carta pastoral de este curso titulada Con María, discípulos misioneros de Cristo, enmarcada en el año jubilar mariano, concedido por el Papa Francisco con motivo de los 25 años de nuestra Catedral de la Almudena. El cardenal Osoro nos recuerda aquel acedo que los diga de las bodas de Caná, incide en que hay que permanecer atentos a las necesidades de la humanidad como hizo la Virgen. Vamos a hablar y repasar ya su contenido con el obispo auxiliar de Madrid, como el señor José Cobo. Don José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Recuerda en esa primera parte, el cardenal Osoro, don José, la realidad, ¿no?, de estos 3 años de trabajo de nuestro plan diocesano de evangelización, en los que hemos tratado, recordamos, de conocer, ¿no?, cómo responder hoy a la llamada del Señor. Pero lo primero que hace, y a mí me parece muy importante, don José, es definir y entender bien qué es el ser discípulo del Señor, tomando como ejemplo, ¿no?, como modelo a María.
Claro, efectivamente, en estos años el trabajo de muchos grupos y mucha gente lanzaba la propuesta de ser misioneros, y cuando nuestro arzobispo nos presentaba esta propuesta y las pistas para el futuro, pues qué mejor que la figura de María para preguntarle y para aprender de ella a cómo ser misioneros en los distintos aspectos que se nos va presentando, pero viene como respuesta a esa gran pregunta que se ha hecho estos años.
Y nos alerta muy acertadamente, creo yo, nuestro cardenal, que hay que abandonar, ¿no?, en la pastoral, quizá eso que él denomina el criterio tradicional del siempre se ha hecho así, dejando paso a la audacia y la objetividad para llevar a cabo esta tarea misionera. De esto hemos dado muy buena cuenta también en el plan diocesano de evangelización.
Efectivamente, el ponerse como misioneros supone ponerse en camino, y eso es a lo que ya el propio arzobispo nos ha planteado, recogiendo también todo el impulso que el Papa Francisco nos da. Es ponernos en misión, ponernos a caminar y a caminar juntos. ¿Y qué mejor forma que aprendiendo de la maternidad de María, de su forma de ser discípula y de su forma de ser misionera? Y trabajando sobre todo en 2 niveles, que es los que se pretende, ¿verdad? Desde el trabajar las actitudes personales, que para eso sirve la carta, para que nos pongamos delante del espejo de María, y también las actitudes comunitarias, porque es un marco donde también se van a armonizar todas las acciones de la Iglesia en Madrid en este tiempo.
Son 35 páginas muy jugosas, muy necesarias. No nos va a dar tiempo a repasar todas, pero sí que vamos a intentar incidir en alguno de esos asuntos. Por ejemplo, el primer capítulo, el titulado Discípulos misioneros como María, nos hace releer el momento de la Anunciación, ¿no? Para insistirnos cómo esa a la turbación, a la confianza, sigue siempre la fuerza de Dios, el no desfallecer en esta tarea. Esto es importante para estos momentos, ¿no?
Claro, cada uno de estos cuadros va reflejando una actitud y un aspecto para también conformar nuestra vida. La Anunciación habla de la apertura y que es la actitud fundamental, tanto personal como comunitaria, para iniciar este camino de seguimiento, ¿no? Uh-huh. Estas son las primeras claves que se nos dan.
Uh-huh. El segundo habla de salir al camino, ¿no? Por donde transita la humanidad, esto lo estamos llamados a ellos, más después de ese anuncio, ¿no? De nuestro plan diocesano de evangelización. Hay que estar siempre en camino. En medio de todo ello, dice don José el Cardenal, como María, ¿no? Estamos llamados a vivir una espera confiada y paciente, ¿no?
Salir al camino es una actitud que responde al reflejarnos con el encuentro de María con Isabel, ¿no? Y es también el itinerario y el futuro o las líneas de horizonte que tenemos en la diócesis, ¿no? Uh-huh. Levantarnos llevando a Dios dentro y provocando alegría a nuestro alrededor. Esa es la forma también, tanto personal como comunitaria, de ser discípulos.
Uh-huh. Además habla ahí de la esperanza, ¿no? Porque es verdad que dice que la falta de esperanza es lo más terrible que puede padecer el corazón humano. Vamos a adentrarnos en el tercer capítulo. En medio de este mundo habla del Magnificat, ¿no? Nuestro mundo descristianizado, hay un anhelo de infinito, ¿no? Ese eco aún audible de Dios, y por eso también, don José, el acercarnos a María es volver a descubrir ese empuje misionero, ¿no?
Creo que y además, nuestro arzobispo nos proponía el ponernos delante del canto de María, sí, para cantar y para poner a Jesús en el centro, o sea, prestar nuestra vida para que Dios cante a través nuestro. Esto es muy atrevido también personalmente, pero también como Iglesia que camina en Madrid, prestarnos para que Dios cante en medio de nosotros, quitando otros centros que a lo mejor a veces se nos pueden ir pegando, ¿no?
El ser discípulos misioneros, que es la tarea y el deber de todo el pueblo.
Exacto.
De Dios, dice en este en este capítulo. Bueno, vamos a avanzar hasta el cuarto, estamos ya casi llegando al final. Dice o habla de la necesidad de estar atentos, ¿no?, a las necesidades de la humanidad, y aquí nos refiere el pasaje de las bodas de Caná para recordarnos que un discípulo lo que tiene que hacer quizás son esas tres actitudes que hemos oído además alguna vez de nuestro arzobispo, ¿no?: la de escuchar, la de decidir y la de actuar.
Efectivamente. Y teniendo en marcha o teniendo como centro la imagen de María en Caná, es también aprender dónde está la gente. Es decir, ese es el lugar donde tenemos que estar, donde se nos convoca a los cristianos como discípulos que queremos aprender de ella. Atentos a las necesidades de la gente y que sabemos poner nuestra vida en manos de los otros, como María hace en manos de Jesús, ¿verdad?
Uh-huh. Podemos acceder, don José, a la web para tener acceso, para leer, ya está en PDF en nuestra web, en archimadrid.org, con María, discípulos misioneros de Jesucristo, pero para alguien que se incorpore prácticamente por primera vez, que se ponga delante de un texto como este, ¿usted qué recomendaciones le daría para leerla y para saborear y gustar todo lo que dice este texto, la riqueza de este texto del Cardenal Osoro?
La carta del cardenal es muy sencilla y básicamente para ponernos delante de ella es recurrir a las imágenes que él plantea, la Anunciación, el encuentro con Isabel, el canto del Magnificat Caná, es decir, recurrir al texto y desde ahí ir leyendo despacio la carta para ir sacando las actitudes personales y también irlas leyendo en grupo, porque también es una posibilidad de que las comunidades, las parroquias, los distintos lugares de vida cristiana, también reflexionemos y saquemos las actitudes que nos van a llevar a caminar.
Pues hay que leerla y es verdad que hay que hacerlo además, si se puede, incluso en comunidad, porque nos ayudará a crecer también como este pueblo, como esta parte de la Iglesia Universal que somos, la Iglesia de Madrid. Con María, discípulos misioneros de Jesucristo, la carta pastoral del Cardenal Osoro para este curso 2018-2019, esa llamada a ser discípulos misioneros. Monseñor José Cobo, yo le agradezco muchísimo el que nos haya tratado de dar luz sobre algunos de estos asuntos tan importantes, de estos cuatro capítulos de esta nueva carta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Lo dice el cardenal Osoro en esta hora novedosa y apasionante de la historia. Hay que mostrar el Evangelio con toda su radical intensidad, teniendo y tomando a María como ejemplo. Pues esta carta, desde luego, nos pone ante ello de una forma muy hermosa. Ahora sigues en el Mediodía Cope con más historias, toda la información de este viernes 19 de octubre con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.